Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
¿Quién se queda con los diezmos? Hebreos capítulo 7, verso 6 dice: Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Y Melquisedec bendijo a Abraham. La práctica del diezmo es anterior a la ley escrita de Moisés. Abraham diezmó más de 5 siglos antes de que la ley de Moisés fuera escrita. Diezmó a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Jacob hizo lo mismo. En aquel tiempo, él prometió y dijo: de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte al Señor. Mi pregunta es: ¿cómo supieron Abraham y Jacob que tenían que entregar los diezmos? Si la ley de Moisés todavía no había sido escrita. La respuesta es sencilla: los mandamientos de Dios existían antes de que fueran escritos. Las leyes del Señor, luego escritas por Moisés, tuvieron vigencia desde el principio de la humanidad y se transmitían oralmente. En Génesis 26:5 dice: Abraham me escuchó. Dios dijo: Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Pero ¿qué mandamientos escuchó y obedeció Moisés? Los mismos mandamientos que 5 siglos después Moisés escribiría. Los mandamientos no estaban escritos en piedras, pero sí en los corazones. Estuvieron vigentes desde el principio de la humanidad. De otra manera, ¿cómo se explica que Caín y Abel hayan ofrecido parte de sus ingresos al Señor? ¿Cómo sabían ellos, hermanos, cómo sabían Abel y Caín que tenían que ofrendar una parte de sus ingresos al Señor? Porque los mandamientos estuvieron vigentes desde el comienzo de la humanidad y se transmitían oralmente. Por eso ellos sabían que tenían que ofrendar. Por eso Abraham y Jacob sabían que tenían que diezmar. Por lo tanto, como había ley, había una ley, el que transgredía esa ley divina era castigado y considerado pecador, como fueron los habitantes de Sodoma y de Gomorra, que dice que eran pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Cómo pecadores? Para que haya un pecador tiene que haber una persona que viole una ley. Sí, pero no había ley. Sí, no había ley escrita, pero había ley de Dios. Y esta gente violó una ley de Dios. Por eso ahora Dios los está castigando y está demandando de ellos. Porque han transgredido una ley. La Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. ¿Cómo van a ser considerados pecadores los sodomitas si no violaron una ley? Sí que la violaron, porque había ley. No estaba escrita, pero había una ley vigente desde el principio de la humanidad. Dice: donde no hay ley tampoco hay transgresión. Estos transgredieron porque había ley. Lo mismo pasó con Adán y Eva. Fueron culpables de pecado, del pecado de comer del árbol del bien y del mal, porque había una ley que les prohibía comer de ese árbol. Dios les dijo: si comes de su fruto, sin duda morirás. Ellos violaron una ley, transgredieron una ley, por eso fueron considerados pecadores, por eso fueron disciplinados por parte del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de José? aquel muchachito. La esposa de Potifar lo sedujo a pecar. Y él dijo, tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Pero ¿cómo supo José que el adulterio era pecado? Si el mandamiento expreso en el decálogo de Moisés todavía no había sido escrito. En el mandamiento expreso de no cometerás adulterio no había sido escrito. ¿Cómo sabía José que el adulterio era pecado? Porque había una ley vigente desde el comienzo de la humanidad. No estaba escrita, pero había ley. Estaban los mandamientos y él los conocía. Antes de que Jacob subiera a Betel para adorar al Señor, ¿se acuerdan? Dios le pidió a Jacob que subiera a Betel para levantar un altar de adoración. Él reunió a toda la familia y les dijo, tiren los dioses extraños que tengan. ¿Cómo sabía Jacob que tenía que deshacerse de las imágenes y de los dioses paganos cuando los dos primeros mandamientos del decálogo de Moisés todavía no habían sido escritos? Es evidente, hermanos, que la ley de Dios existía y se conocía. Por eso Abraham y Jacob saben que tienen que diezmar, porque había una ley, la ley de Dios, que no estaba escrita. La misma ley que Moisés escribiría 500 o 550 años después ya tenía vigencia. Se transmitía oralmente desde el principio, desde el comienzo de la humanidad. Después llegó el tiempo en que las leyes fueron escritas. Entonces ahí tenés a Moisés escribiendo. En Levítico 27:30 dice, los diezmos pertenecen al Señor y son sagrados, cosa santa. En Deuteronomio 14:22 dice, deberás apartar el diezmo de todo. La otra versión dice, indefectiblemente diezmarás. Esta práctica, y ahí te da el porqué, el principio detrás del diezmo que nunca ha caducado. Esta práctica te enseñará a temer siempre a Dios. Me gusta la paráfrasis de este texto. Dice, el propósito del diezmo es enseñarte a poner siempre a Dios en primer lugar de tu vida. Ese es el propósito del diezmo. Por eso el principio detrás de esta doctrina del diezmo no ha caducado. En Deuteronomio capítulo 12, verso 5, dice, en el lugar en que Dios escoja su morada, llevarán sus diezmos. El famoso versículo de Malaquías capítulo 3 verso 10, traigan a mi templo sus diezmos y así no le faltará alimento. Y fue precisamente en esta época que Dios acusa a su pueblo de robarle en los diezmos y en las ofrendas. Me están robando, me están estafando, me están defraudando. Y porque me están robando, están bajo gran maldición. Durante todo el tiempo en el que el pueblo de Israel le robó a Dios, estuvieron bajo gran maldición. No es que no llegaban a fin de mes, no llegaban a fin del día. Perdían las cosechas, lo que cobraban, así como lo cobraban se iba. Están bajo gran maldición. Pero Dios les dijo claramente, desde el día en que ustedes comiencen o vuelvan a obedecerme, se va a romper la maldición. Dice, traigan los diezmos y verán cómo abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes bendiciones a raudales. Habla de un tipo de inundación como la que vio Noé. Inundación de bendiciones. Fíjense, hermanos, cómo la desobediencia del pueblo atrajo la maldición. Pero Dios dijo que si ellos volvían a obedecer, la maldición se iba a desactivar. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. La desobediencia activa maldiciones sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra economía. Pero, Dios dijo que la obediencia desactiva las maldiciones y activa las bendiciones de Dios. Por donde lo mires, el negocio está en obedecerle al Señor. Dale fuerte ese gloria al Señor. Dale fuerte. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento. Venimos desde el comienzo de la humanidad, venimos con Caín, venimos con Abel, venimos con Abraham, con Jacob, que diezmaban, fuimos al Decálogo, fuimos a las leyes, y ahora vamos al Nuevo Testamento. Si bien es cierto, hermanos, que en el Nuevo Testamento el diezmo no es ley, Jesús habló positivamente acerca del diezmo. Él dijo, deben dar a Dios la décima parte de todo, pero sin dejar de amarlo y sin dejar de ser justos. Él habla del diezmo con un corazón derecho, hacer lo correcto, con un corazón derecho. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de las ofrendas? Dios, no podemos disociar la ofrenda del ofrendante. Dios anhela que con nuestra ofrenda vaya nuestra vida. Y que tenemos que estar en una correcta relación con el Señor para que el altar reciba, santifique, reciba, apruebe y bendiga la ofrenda que le damos. Bueno, lo mismo hace Jesús. El énfasis en el Nuevo Testamento, es cierto que el énfasis no está en el diezmo, pero el énfasis está en darle a Dios generosamente y en proporción a lo que estemos prosperando. Generosamente y en proporción a cómo estemos prosperando. ¿Cómo yo le doy a Dios en proporción a cómo yo voy prosperando? Lo más prudencial sería elegir un, no un monto fijo, sino un porcentaje. Y el diezmo podría ser un buen comienzo, además porque es bíblico. Podría ser un buen comienzo el diezmo. ¿Por qué? Porque si yo establezco un monto fijo para darle a Dios, a medida que aumentan mis ingresos, el monto fijo queda. Pero si yo establezco un porcentaje, entonces a medida que yo incremento mis ingresos, también se incrementa mi generosidad o se incrementan mis ofrendas para el Señor. El Nuevo Testamento enfatiza el darle a Dios con generosidad y en proporción a cómo estemos prosperando. Aunque Jesús no habló negativamente acerca del sexo, del diezmo, sino positivamente. Qué tremendo, ¿no? Entonces, si alguien preguntara, ¿cuánto es lo mínimo que debo dar para agradar al Señor? Su corazón no está en el lugar correcto. Quizás nosotros, como aquellos cristianos de antaño, tengamos que decir, ya que no estamos bajo la ley del diezmo, debemos y podemos dar más. Vayamos nuevamente al Antiguo Testamento. ¿Qué se hacían con los diezmos que los israelitas le traían a Dios? Se empleaban para el sostén de los ministros a tiempo completo en el santuario y para sufragar los gastos que originaba el santuario. ¿Y quiénes trabajaban tiempo completo en el santuario? Los levitas. Dios dijo, yo doy. No es el pueblo de Israel sosteniendo a la tribu de Leví. El que tiene oído para oír, que oiga. Yo. Dios es el que sostiene a sus siervos. Yo doy a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel en compensación por los servicios que prestan en la tienda del encuentro, en el tabernáculo, en la carpa sagrada, luego el templo. El diezmo del pueblo era para los levitas y el diezmo de los levitas suplía las necesidades de los sacerdotes porque los líderes y los levitas también tenían que diezmar, todo el mundo, porque el principio, hermanos, el principio del diezmo es poner a Dios en primer lugar y todo el mundo tiene el deber de honrar a Dios y poner a Dios en el primer lugar de su vida. Así que los líderes y los levitas también tenían que diezmar. Ahora, ¿por qué los levitas que servían tiempo completo en el santuario recibían de Dios los diezmos que el pueblo le traía al Señor? Porque ellos no tenían tierra para cultivar. Cuando entraron a la tierra prometida, hubo una distribución de tierras entre todas las tribus, pero la tribu de Leví se quedó sin nada. No es que se quedó sin nada, Dios lo estableció así. Y Dios dijo, yo seré su heredad. Y Dios iba a encargarse personalmente de sostener a los levitas encargados de ministrar tiempo completo en el santuario. Y te dejo 1000 versículos. Solo te leo de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 1 y 2. Dios ha decidido cuidar de ellos, de los levitas, y darles siempre todo lo que necesiten. Así que ellos tomarán sus alimentos de todas las ofrendas que los israelitas le presenten al Señor. Los israelitas diezmaban a Dios y era Dios quien utilizaba esos diezmos para sostener a los levitas. El mismo principio funciona siempre. Es Dios quien sostiene a sus hijos. Es Dios quien sostiene a aquellos a quien Él escoge y elige. Nadie va a la guerra a su propia expensa. Si Dios nos llamó, Dios nos va a sostener. ¿Cuánto están recibiendo esta palabra? Si Dios te llamó al ministerio, si Dios te llamó a hacer algo, lo que sea que Dios te llamó a hacer, hacelo, porque los recursos del Señor no te van a faltar, porque nunca nadie Dios envió a la guerra a su propia expensa. Dale fuerte gloria al Señor. Entonces, todos los israelitas le presentaban al Señor sus ofrendas y sus diezmos. Y Dios utilizaba el diezmo que el pueblo le traía para sostener a sus siervos ministros tiempo completo del santuario. Y el mismo principio se aplica en el Nuevo Testamento. Pablo dijo que este principio sigue vigente en el Nuevo Testamento. El pueblo le da a Dios cuando suple las necesidades materiales de aquellos que se dedican a suplir las necesidades espirituales. El principio del Antiguo Testamento permanece en el Nuevo Testamento. Dice en Gálatas capítulo 6, verso 6, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros. En Primera de Corintios, capítulo 9, verso 4, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Primera de Timoteo 5, 17, los ancianos líderes que dirigen bien a la iglesia, subrayá, que dirigen bien a la iglesia, deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pasajes como estos resultan un poco incómodos para el predicador, ¿no? Así decía Martín Lutero, todos estos pasajes están destinados al beneficio del ministro. Dice, debo decir, decía Lutero, que no encuentro mucho placer en explicar estos versículos. Se me hace parecer que hablo en mi propio beneficio. Pero no es así, acá no es así. Y el hecho de que haya abusos con el tema del diezmo, de las ofrendas y del dinero en las iglesias, el hecho de que haya abusos no nos exime de la responsabilidad de presentar todo el mensaje escritural. Y acá hay dos extremos que son igualmente malos. Por un lado, iglesias que no reconocen el trabajo de sus ministros y de sus líderes. Y por otro lado, los pastores, hermanos, que abusan del derecho pastoral para llevar vidas extravagantes, para quedarse con las ofrendas o con los diezmos de la gente, o para utilizar irresponsablemente los diezmos y la ofrenda que la gente le trae a Dios, no para beneficio de la obra del Señor, sino para su propio beneficio, con un corazón lleno de codicia. Hay abusos. Y desgraciadamente estos abusos han traído perjuicio al nombre del Señor. Por causa de ustedes mi nombre es vituperado en las naciones. Hermanos, nos tiene que quemar las manos. Esto se trata de la obra del Señor, no se trata de nuestro pescuezo, sino de la obra del Señor. Cuando nosotros no administramos bien lo que es de Dios, y mucho menos en lo que es las finanzas, y desviamos los fondos no para proyectos espirituales ni para la edificación de la iglesia o la extensión del reino de Dios, sino en beneficio personal, o quién sabe para cuál, para qué otro beneficio o para qué otra razón. Hermanos, lo que entra en descrédito es el nombre del Señor. Dios nos ha confiado, y la gente también nos ha confiado, la administración de lo que es de Dios. Tenemos que ser respetuosos y honrar a Dios con lo que no es nuestro, porque todo le pertenece al Señor, porque lo que la iglesia le presenta al Señor tiene que ser utilizado para la extensión del reino de Dios, para la edificación de la iglesia, en definitiva, para que Dios sea honrado siempre. Aleluya, dale fuerte gloria al Señor. Hermanos, el apóstol Pablo recibió ayuda económica de iglesias, como por ejemplo de la iglesia de Macedonia. Pero cuando el sostén no llegaba, él salía a hacer carpas con sus propias manos para solventar sus propios gastos, porque no era un asalariado. Es decir, que no él predicaba por un mensaje, él predicaba por convicción. Y acá está la gran diferencia. Cuando Jesús habla de aquellos pastores que son asalariados, que trabajan por un salario y no por convicción, con un corazón lleno de codicia, que se pastoren a sí mismos, dijo Ezequiel. Dios recrimina, son perros silenciosos, dice que están, se pastorean a sí mismos y no el rebaño del Señor. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Hay quienes predican por salario, esos son los asalariados, y no por convicción. Y existen los que predican con un corazón dominado por la avaricia. Hermanos, no es incorrecto que el predicador a tiempo completo reciba salario. Es bíblico, pero hay muchos abusos. Y por eso la gente está confundida. Y por eso el nombre del Señor está en descrédito, por los abusos. El dinero de gente con un corazón grande mantiene a líderes de pequeño corazón que viven al estilo de Hollywood o que utilizan los recursos para proyectos que no son espirituales. Hermanos, tiene que quemarnos. Hermano, esto se trata de la obra de Dios y del nombre glorioso del Señor, de la gloria del Señor. Nosotros tenemos que vivir y administrar lo que no es nuestro de tal manera que le dé gloria al Señor, que todo el mundo quiera al Dios que nosotros que tenemos, y no se ufanen ni lleven descrédito al nombre del Señor. Finalmente, digamos que los levitas también diezmaban. Nadie está excluido de la responsabilidad de poner a Dios en primer lugar, que es el fundamento y que es el principio detrás del diezmo. Ellos diezmaban a Aarón, a los sacerdotes. Entonces vos tenés a los sacerdotes, Aarón, que recibe los diezmos de los diezmos de los levitas, y recibe también, por ser levita, recibe los diezmos de las otras 11 tribus. Por eso el doble honor. De ahí el doble honor del que habla Pablo. ¿Se acuerdan este famoso versículo? Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Doble honor era lo que tenía Aarón. Por ser sacerdote recibía los diezmos de los levitas, pero también los diezmos del pueblo de Israel, doble honor. Ahora, los líderes espirituales no pueden enseñar al pueblo la necesidad de ser fieles a Dios con el dinero si ellos mismos no lo hacen. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Pablo le dice a Timoteo que predique también con el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo, ser los primeros en practicar este principio espiritual de poner a Dios en primer lugar. Tenemos que ser los primeros en dar, y en dar generosamente, hermanos, porque esto es un principio espiritual. Atamos a la iglesia y llevamos descrédito el nombre del Señor cuando nosotros no somos ejemplo de lo que estamos predicando. Termino. Volvemos al pasaje que leímos al comienzo. Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Y Melquisedec bendijo a Abraham. Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo. Y ustedes ven en la Biblia, y si no tenía padre, origen, está hablando acerca de Jesucristo. Al entregar los diezmos, hermanos, Abraham se sometía al señorío de Dios. Él reconocía en el orden sacerdotal de Melquisedec a Dios como su señor. Al entregar los diezmos, él se estaba sometiendo a la autoridad de Dios. Por eso el diezmo no tenía el propósito de comprar protección o bendición, sino de manifestar lealtad al sacerdocio que representa Melquisedec, que es Jesucristo. Es decir, acá esto es revolucionario. El diezmo que generalmente nosotros lo usamos para que Dios nos bendiga y los cielos se van a abrir, sí, eso es cierto. Pero el propósito principal del diezmo, como leímos en Deuteronomio, es poner a Dios en primer lugar, demostrar lealtad. Eso fue lo que hizo Abraham cuando entregó los diezmos. No era para tener protección, no era para lograr bendición, porque ya había obtenido la victoria. Era demostrar lealtad, sujeción al señorío de Melquisedec. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando le damos al Señor. Nosotros demostramos lealtad al sacerdocio que representa Melquisedec. Estamos sometiéndonos al señorío de Jesucristo cuando le damos al Señor, más allá de los beneficios que vamos a obtener, más allá entonces de la protección y las bendiciones y los cielos abiertos. Lo que nosotros hacemos, hermano, es demostrar nuestra lealtad y sujeción al señorío de Jesucristo, el Señor. Dale fuerte gloria. Ahora bien, el escritor del libro de los Hebreos tiene como propósito mostrar aspectos del Antiguo Testamento que ya no se aplican en el nuevo, a los creyentes del Nuevo Testamento. Pero cuando llega al tema de los diezmos, lejos de exigir que se abroguen, que de su discontinuidad, que se termine, que deje de practicarse, deja la impresión, el escritor a los Hebreos deja la impresión de que los cristianos del nuevo pacto deben imitar el ejemplo de Abraham y diezmar al eterno sumo sacerdote Jesucristo. El orden sacerdotal arónico terminó, pero la obra sacerdotal de Cristo permanece mediante el trabajo de sus siervos, de sus hijos, de la iglesia, hasta que el propósito de Dios de que el evangelio sea predicado por todo el mundo se cumpla en esta tierra. El orden sacerdotal de Jesucristo todavía está vigente. Esto indicaría que el diezmo debe permanecer mientras siga vigente el ministerio de Jesús, el eterno sumo sacerdote. Por último, los sacerdotes levitas también le dieron a Melquisedec la décima parte, porque Abraham actuó como su representante. A ver, vení. Dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec y Melquisedec lo bendijo. Sí. Y el texto dice que los levitas, pero los levitas no estaban. Estaban en los lomos de Abraham. Porque fue Abraham, Isaac, Jacob, Leví, bisnieto, no estaban. ¿Cómo dice la Biblia que los levitas le dieron a Melquisedec los diezmos? Lo hicieron a través de su bisabuelo. Ellos no estaban, pero su bisabuelo lo hizo por ellos. Por eso, como estos los levitas también le dieron el diezmo a Melquisedec, también fueron bendecidos. Fíjate el alcance del diezmo. La ofrenda es diferente. Hemos visto que la ofrenda es una semilla. ¿Qué quieres, pan o semilla? Porque Dios da semilla al que siembra, no para que siembre, sino al que siembra. Si no nos convertimos en un sembrador, no hay semilla. Si no hay semilla, no se pueden plantar. Si no se pueden plantar, no hay cosecha. El pan, ¿Quieres pan? El Padre Nuestro te lo da, el pan de cada día. Necesitas simplemente orar el Padre Nuestro. Pero si quieres una gran cosecha, necesitas semilla. Y Dios no da semilla sino al que siembra, al sembrador. Entonces, fíjate vos lo que produce la ofrenda. La ofrenda te produce una gran cosecha, pero no para siempre, sino solo por una temporada. Si vos querés seguir teniendo cosechas, tenés que seguir sembrando. Pero los diezmos es diferente, porque el que sembró, hermanos, fue Abraham. Y ahora su bisnieto está cosechando las bendiciones de lo que hizo, la fidelidad de lo que hizo Abraham. ¿Alguien tiene oído para oír? ¿Alguien alcanza a comprender? Si diezmamos, sembramos para una gran cosecha en esta y hasta la cuarta generación, hermanos, el que sembró fue el bisabuelo, fue Abraham, y su bisnieto Leví cosechó. Hermanos, si nosotros ofrendamos, tenemos una gran cosecha, semillas para plantar que produce una gran cosecha, pero solo para una temporada. Pero si diezmamos al Señor, como lo hizo Abraham, hasta la cuarta generación, todos van a estar. Aleluya, hermano, dale fuerte, gloria a Dios. El alcance de un acto de fidelidad del bisabuelo. Dale fuerte, hermano. Hermanos, qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Por eso la importancia. ¿Cuál es el principio detrás del diezmo? Es cierto que el Nuevo Testamento no enfatiza el diezmo, pero sí enfatiza el dar generosamente y en proporción. Es decir, podemos dar mucho más, debemos dar mucho más. Fíjense la importancia del diezmo. Abraham, que diezmó 5 siglos antes de que fuera escrita la ley de Moisés, en lo que él hizo, trajo bendición hasta la cuarta generación. Un acto de fidelidad al Señor, de demostrar el señorío de Dios en su vida, trajo bendición a su familia, a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Dale fuerte gloria al Señor. Qué tremendo el alcance de un acto de fidelidad. Dale fuerte gloria al Señor.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.